Muchas gracias a todos los que se siguen comunicando por aquí. Gracias a Martita, que nos da la bienvenida. Bravo por el padre Mateo Bautista, que ha vuelto. María Fernanda dice, me encanta. Bienvenida, Vero. Bienvenido al padre Mateo Bautista. Qué bueno que estén de regreso. Bendiciones para los dos y equipo. Mari, desde Victoria, Entre Ríos. Y ya hay personas que están respondiendo sobre esta consigna que lanzábamos al aire hace un ratito nada más. ¿Qué tienen para enseñarnos primero, ¿no?, los duelos de Jesús y de María? ¿Y por qué es tan importante para un cristiano profundizar en estos duelos? Primero, quizás, como a mí me pasó, no te pusiste a pensar, pero ¿cuáles son los duelos de Jesús y de María? ¿Cuál es el duelo de María? Sabemos, ¿no?, la muerte de su hijo, de su hijo, con todo lo que esto conlleva, ¿no?, la muerte de un hijo. ¿Y cuál es el duelo de Jesús? ¿Cómo se caracterizan estos duelos y cómo ellos lo han transitado? Por eso, con gran alegría, con muchísima alegría, le volvemos a dar la bienvenida en el aire de Radio María Argentina al padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud y doctor en teología moral y espiritual. Ave María Purísima, ¿cómo le va, padre Mateo?
Sin pecado concebida. Muy buenos días, querida Vero, querida audiencia de Radio María Argentina. Un gran abrazo desde Lima, Perú.
Qué lindo. ¿Qué hace por ahí, padre? Cuéntenos, porque a usted lo dejamos 3 días y se nos va a dar la vuelta al mundo. Así que cuéntenos qué ha sucedido en este medio año, en este 2019, en su primera parte. ¿Por qué está en Perú en este momento y dónde estuvo en este tiempo? Cuéntenos un poquito.
Bueno, pues estoy ya en mi destino pastoral, que va a ser Perú, y mi sede aquí en Lima, en un centro de pastoral de la salud San Camilo, muy grande, que tiene como misión animar la pastoral de la salud en este gran país que es Perú, y en esta gran ciudad que es Lima, que es una ciudad muy grande. Sí. Así que, junto a las capellanías, la visita a los enfermos, la promoción de la salud, mi tarea va a ser animar también a nivel nacional y en esta ciudad de Lima la pastoral de la salud con sus muchas manifestaciones. Y en este año, desde enero, que defendí mi tesis doctoral, después viajé a Argentina y estuve unos meses, justo estábamos también haciendo un programa con usted, Vero, en Radio María, y recorriendo las distintas diócesis, animando sobre todo la pastoral del duelo y visitando los grupos Resurrección, que acompañan a los familiares después de la muerte de sus hijos.
Qué importante.
Fuimos visitando y también creando nuevos grupos y también publicando también dos libros importantes, El duelo por los nietos y un libro que queremos que sea el manual de la pastoral del duelo, que tiene precisamente como título Pastoral del duelo. Y de ahí pasé un tiempito en Bolivia, porque también ahí publicamos los libros simultáneamente e hicimos varias campañas, entre una muy importante, la de poder conseguir una bomba extracorpórea para que se puedan hacer en Santa Cruz de la Sierra las primeras cirugías a corazón abierto en el sistema público, que no se hace. Y la otra también, poder entregar unas casas en nuestro programa de ventilación mecánica a domicilio para aquellos niños que necesitan vivir con un respirador, para que no pasen un año o 2 años en el hospital, sino que tengan una vida de hogar.
Qué maravilla, cuánta obra, cuánta obra verdaderamente con fecha acción. Gracias por compartirnos resumidamente, ¿no?, lo que fueron estos primeros meses del 2019. En esta segunda parte del año tenemos esta posibilidad de encuentro desde el año pasado, ¿no es así?
Así es. Y justo hoy, porque aquí son las 8:00 para las 9:00, tenemos 2 horas de diferencia con Argentina. Acabo de enviar precisamente los libros a la editorial Verbo Divino de Bolivia, también a editorial San Pablo y Guadalupe de Argentina, y también el libro lo vamos a publicar en España, la editorial San Pablo. Así que simultáneamente en estos países y, por supuesto, aquí también en Perú. El librito pequeño, unas 80 páginas, tiene como título precisamente el tema de nuestro programa, Los duelos de Jesús y de María. Y era un librito que hace muchos años queríamos tenerlo, porque la figura de Jesús y de María son fundamentales para que un cristiano asuma, trabaje, elabore y saque provecho de sus sufrimientos.
Claro que sí. Hay personas que están respondiendo a esta consigna que dábamos al aire al inicio del programa. ¿Por qué es tan importante para un cristiano profundizar en los duelos de Jesús y de María? ¿Quiere empezar a escuchar los primeros mensajes que van llegando, Padre Mateo?
Por favor.
Por aquí Javier dice, buen día y bendecido día en el Señor. Vero, soy Javier de Córdoba. Pienso que los duelos de Jesús y de María, según lo que contemplamos en los misterios y después de haber visto también cierta película, ¿no?, de la Pasión de Cristo, fue con ese dolor profundo, viendo a María caer en el suelo, agarrar la tierra con sus manos, apretando fuerte con esa carne de mi carne, sangre de mi sangre de ella, y a su vez lágrimas que caen cuando Jesús, nuestro Señor, cae en el Calvario, ¿no? La entrega generosa en ese momento de Jesús a su madre y a su discípulo Juan. Ahí está tu hijo y ahí está tu madre. El comentario de Javier, a quien agradecemos un montón. Marcos dice, Radio María, hoy puede ser, bienvenida Verónica. Gracias, Marcos. En relación a la consigna, los duelos de Jesús y de María, qué difícil. Siempre me planteé la muerte, por ejemplo, de San José y María de pie ante la cruz, es la imagen de la fortaleza. Muchas bendiciones, desde Necochea se comunica Marcos. Gracias, Marcos. Carmen, por su parte, buen día, Carmen. Bendecido día y bienvenido, Padre Mateo Bautista. Para mí, el duelo del Señor, el que me detengo, fue el de su amigo Lázaro. El Señor lloró y yo nunca tuve ningún duelo, así que aprendo con ustedes, nos dice Carmen. A ver qué opina después el Padre Mateo con que no tenemos ningún duelo, porque habíamos dicho que los duelos no solamente son por el fallecimiento de algún ser querido. Después vamos a profundizar sobre esto. Antonio Martín dice, hola, buenos días Padre Mateo. Yo me quedé con la imagen de María en su hijo crucificado haciendo el duelo de pie. La imagen más fuerte para mí es esa que María ve a su hijo agonizando y su duelo haciéndolo de pie, nos cuenta Antonio. Bueno, los primeros mensajes que van llegando, Padre Mateo, con respecto a esta consigna, ¿no? Primero ponernos a pensar en los duelos de Jesús y de María, porque como también me había pasado a mí, quizás no lo hicimos todavía, pero como cristianos verdaderamente esto es muy importante, ¿no es así, Padre?
Así es. Bueno, hemos tenido una manera linda de calentar los motores de este programa.
Eso.
En esta mañana fresquita, al menos aquí en Lima, Perú.
Absolutamente, padre. ¿Cómo nosotros?
Pero, sí, a ver. Querida Vero, sí me gustaría que usted precisara un poquito esa acotación que ha hecho, que no solo tenemos duelos por la muerte de seres queridos, ¿no es así?
Así es. Me quedé pensando en el comentario de Carmen, ¿no? Porque nos puede haber pasado que quizás no hayamos experimentado el fallecimiento, la experiencia de muerte de un ser cercano, de un ser querido, pero sí nosotros tenemos otro tipo de duelos, ¿no?, que son por pérdida, por ejemplo, que puede ser la pérdida de un trabajo, por omisión, también pérdidas que pueden llegar a ser por vínculo, de separación de una pareja, ¿no? En todos, por enfermedad también. En todos estos procesos también y estas cuestiones que nos pasan que son muy humanas, tenemos que elaborar cosas. Y el duelo, como es un trabajo, es la elaboración, es un proceso, es el mismo proceso que también tenemos que hacer cuando fallece alguien. Por eso decimos que no solamente los duelos tienen que ser elaborados por el fallecimiento o muerte de seres queridos, sino también por varias circunstancias de la vida cotidiana, padre.
Así es. Y después lo vamos a retomar, si le parece bien, querida Bede y querida audiencia, estos puntitos, porque efectivamente tenemos pérdidas, sufrimientos, por esas pérdidas, ausencias, alejamientos, por omisión o carencias de lo que hemos querido tener, ser o hacer, también por conflictos, choques fuertes, alejamiento de seres queridos y, por supuesto, las muertes. Pero hay que acentuar también otro punto, las crisis de esperanza, las crisis de esperanza. Los duelos por la falta de esperanza. Los duelos, que es elaborar el sufrimiento, nunca perdamos de vista esto. Duelo es trabajar el sufrimiento, asumirlo, afrontarlo, dialogarlo, mirarle a los ojos, sacarle provecho al sufrimiento. Pero tenemos también muchos sufrimientos por falta de fe. Fe en nosotros mismos, fe en los demás, fe en la vida, confianza. Y nos llenamos de miedos, de angustias, de preocupaciones, de estrés. Y tenemos también sufrimientos por falta de amor, de amar y de ser amados. Es lo que podríamos llamar el duelo avirtuoso. Fíjese que esto es muy importante. Sufrimos por crisis o carencia de esperanza, de amor y de fe. Entonces, a la hora de trabajar los duelos de Jesús y de María, por eso me gustó esta apreciación de usted, querida Vero, que se diga que es por todas estas causas. Todas estas causas o disparadores nos llevan al sufrimiento. ¿Cómo afrontamos el sufrimiento? Eso es el trabajo del duelo. Entonces, si le parece bien, me gustaría que me echasen una mano, querida Vero, querida audiencia, como vamos a hablar de los duelos de Jesús y de María, ¿qué le parece si hacemos una pequeña numeración de los duelos que, en primer lugar, la figura de Jesús pasó el Señor? ¿Le parece bien?
Me parece fantástico. A ver, ya tenemos acá el lápiz y el papel para tomar nota, padre.
Bueno, pero la querida audiencia también nos tiene que ayudar, ¿no? Con sus llamados, ¿no?
Por supuesto.
Vamos a hacer como un listado. ¿Podemos hacer 10? ¿Le parece si llegamos a 10?
Hacemos el decálogo, como siempre, como es costumbre.
Vamos a hacer el decálogo. Bueno, y usted, primero las damas, ¿no? Yo soy un caballero, así que primero las damas, ¿no?
ya empezamos.
¿Cuál, ¿cuál cree usted, querida Vero, que es el primer duelo de Jesús? A ver.
El primer duelo de Jesús. Pero sitúeme, ¿puede ser niñez?
¿Antes? El nacimiento.
Ah, yo pensé en el nacimiento, pero pensaba... lo pensé, pero después lo descarté de mi cabeza. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el nacimiento?
Bueno, ¿quién nace? El Hijo de Dios.
Sí.
Bueno, y el Hijo de Dios que tome carne, Dios que se haga humanidad. Eso es un rebajamiento. Asumir, fíjese, el Todopoderoso, la plenitud, la gloria, la eternidad, que encarne la naturaleza humana, la finitud humana, con todas sus debilidades. Pensemos que el niño nace. ¿Y dónde nace? Fíjese dónde nace el niño Jesús. Segundo, ¿qué le pasa cuando nace? Las dificultades, hasta la persecución, el exilio. El Hijo de Dios se somete a las debilidades humanas. Esto es muy importante. El primer duelo. Fíjese que hay un dato muy significativo en la vida de San Francisco.
Sí.
Ustedes saben que representamos nosotros el pesebre gracias a esa intuición que tuvo San Francisco, ¿verdad?, en el siglo XIII. Y San Francisco quiso representar en la montaña, por primera vez, el pesebre, con una finalidad, que todo el pueblo de Dios viera los trabajos y sufrimientos que tuvo la Virgen Santísima y Jesús desde su nacimiento. ¿Qué le parece, querida Vero, esta intuición de San Francisco?
Muy atinada y acertada.
Porque le voy a hacer una pregunta un poco sencilla y complicada, pero usted, con la mano en el pecho, tiene que ser sincera para responder.
No, acá ya tengo mi mano, sí.
Vamos allá. Porque después yo le voy a dar mi respuesta. Dígame, si usted hubiese sido un miembro de la Santísima Trinidad, en la gloria, la plenitud, la totalidad, oiga, si hubiese animado a encarnarse...
Qué pregunta. Pero si yo estoy... A ver, vamos a situarnos. Si hipotéticamente en mi condición tan limitada puedo llegar a pensar en esto, pero aún conociendo la grandeza del Señor y su enorme misericordia, si yo formo parte de eso, sí. Porque amo a mis criaturas, con el amor que Dios me hizo experimentar en mi pobre persona. Yo pienso que sí, que sí, me brindaría hasta el extremo, como hemos visto, ¿no? El propio Cristo. Sí, diría yo.
Y dígame, desde el nacimiento, por tanto, el Hijo de Dios y su madre, San José, ¿tuvieron que afrontar serios duelos?
Claro que
nada
sí.
¿Nada más nacer el Hijo?
Claro que sí, claro que sí. Desde la Anunciación también lo hemos visto. Después, bueno, si vamos a los anuncios que María puntualmente tuvo con su Hijo Jesús, en esta Anunciación que tuvo María, que iba a participar de la pasión de su Hijo, del sufrimiento más profundo que es la muerte, desde las palabras del anciano Simeón. Esto es al principio de la vida del Señor, ¿no? Para María,
una
que no fue fácil.
Una
espada te
atravesará
el corazón. Claro, claro, claro.
Y no había fácil, un personaje por ahí, en esa época, que se llamaba un tal Herodes, ¿no?
Sí. Sí. Salgan corriendo porque, claro, los vamos a matar a todos. Imagínate
que
se entregan.
¡Qué angustia,
por favor!
Así que los duelos de Jesús empiezan desde su nacimiento.
Sí.
Así que ese va a ser el primero. Desde su misma infancia. Y si avanzamos un poquito más, en Jesús podemos distinguir tres tipos de duelos, como una clasificación. ¿Cuáles son? Primero, los duelos personales. Jesús tuvo que afrontar duelos personales. Segundo, los duelos en los que intervino, en los que Jesús hace incluso pastoral del duelo, que ahora los vamos a definir. Y tercero, en un duelo muy particular, que es el duelo anticipado de su propia muerte. No olvidemos que Jesús no muere de viejo, sino relativamente joven.
Sí.
No muere en una cama, muere en la cruz. No muere enfermo, muere sano. Entonces, al hablar de los duelos de Jesús, hablamos de esos duelos personales. Que ahora los vamos a decir, que son unos cuantos. Pero hay ese gran duelo, el anticipo, el duelo anticipado. Jesús tuvo que hablar, anunciar, afrontar, integrar su propia muerte y su propio morir. ¿Y qué morir? Y además Jesús acompañó a Jairo en la casa porque había muerto su hija. El Señor acompañó a una viuda que moría su único hijo, la viuda de Naín. Y como se nos ha recordado, el Señor Jesús lloró por un amigo en la tumba que se llamaba Lázaro. Así que en este decálogo tenemos muchos, muchos para compartir y expresar. Entonces, el primero, vamos haciendo ya la lista después de esta aclaración.
Muy bien. El nacimiento, entonces, ¿no?
Con todas las consecuencias que trae.
Sí.
El segundo. Cuando Jesús inicia su vida pública, ahí aparece un personaje muy importante, Juan el Bautista, que además Lucas nos dice que tiene un parentesco con Jesús. Juan el Bautista bautiza a Jesús, pero ¿qué viene después del bautismo de Jesús? Juan Bautista es arrestado, encarcelado y decapitado.
Sí, acá lo recuerda un oyente, María Cristina, dice, recuerdo el duelo de Jesús al enterarse de la muerte después de Juan el Bautista decapitado por orden de Herodes cuando estaba encarcelado. Lo recuerda un oyente justamente aquí.
Y la muerte de Juan el Bautista produjo mucha impresión en Jesús. Los evangelistas lo relatan. Nosotros lo vamos a tocar un día. Y además no olvidemos que Jesús dice algo muy extraordinario. No ha habido hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista.
Un piropo hermoso.
Aunque el más pequeño de los reinos de los cielos es mayor que él. Pero es un gran elogio.
Sí. Un gran piropo, que decimos. Sí.
¿Y por qué lo vamos a meter como un duelo de Jesús? Porque fíjese que prácticamente la única escena de los evangelios, que no habla directamente de Jesús, es la escena de la situación de Herodes con su mujer y su hijastra, donde le piden la cabeza de Juan el Bautista. La única escena de todos los evangelios que no habla de Jesús, habla de Juan el Bautista, pero habla indirectamente de Jesús. Por eso está esa escena. ¿Por qué? porque la muerte de Juan el Bautista es un preludio, un anticipo de la muerte del Señor Jesús. Por esto es un duelo muy importante. Nosotros lo vamos a trabajar intensamente, porque el Señor Jesús toma conciencia de que tras la muerte de Juan el Bautista viene también una gran complicación para él. Y además no olvidemos que Herodes Antipas, sí, el hijo de Herodes el Grande, el de los inocentes, está buscando a Jesús. Y a Jesús le alerta: márchate porque Antipas te quiere matar. Entonces ya tenemos el segundo gran duelo, el de la decapitación y muerte del gran profeta, el precursor Juan el Bautista.
Padre Mateo querido, ¿le parece que hagamos una primera pausa? Nos quedamos en este segundo puntito para que la gente también vaya pensando en cuáles pueden ser los otros puntos. Hablando de la vida primero del Señor Jesús, estamos hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus duelos, y cuál es el tránsito en medio de la vida del Señor aquí en la tierra que ha tenido que pasar y por los cuales ha tenido que hacer diferentes duelos. Hablamos de los dos primeros, el nacimiento con todo lo que eso conlleva y sus consecuencias. El segundo, el tránsito de la muerte de su amigo Juan el Bautista, primo y amigo Juan el Bautista, con todo también lo que eso conlleva en el relato de los evangelios. ¿Cuáles serán los otros puntos? ¿Te animás vos a participar? Vías de comunicación habilitadas, el teléfono, SMS y la red social de Facebook. ¿Le parece, Padre Mateo, que vayamos a la música?
Hasta ahora.
Buen día, Radio María. Es precioso este programa, Verónica. Y también te digo que a veces la jubilación, el retirarse de un trabajo que tanto tiempo uno ha ejercido, puede ser un duelo. O sea que hay muchas cosas, no solamente las pérdidas, que de por sí son realmente un duelo profundo, y la fe y la esperanza del Señor a muchos nos mantiene. Gracias, un abrazo, precioso programa, Carmen de Pehuajó. Yo pondría como primer duelo de Jesús la encarnación. Un beso, Carmen de Pehuajó.
Muchísimas gracias, Carmencita. Un abrazo grande, grande, grande. Gracias por ese aporte. La encarnación, ¿no? Ya le hemos dicho, Padre Mateo. Aquí hay gente que se está animando a completar este decálogo. ¿Quiere que un poquito vayamos leyendo lo que dice la audiencia?
Por favor, adelante.
Aquí, por ejemplo, buenos días, Padre Mateo. Yo, pensando en Jesús, me viene la traición de Judas como duelo de Jesús. Jesús lo vivió como duelo, y también, bueno, el de María, el hijo, ¿no? Su mayor duelo. Gabriela desde Venado Tuerto. Para mí, el exilio también, bueno, esto forma parte de la primera parte, un oyente que no se identifica, el primer punto, que es el nacimiento con todas sus consecuencias. María Cristina dice, sí, efectivamente, para mí la muerte de Juan el Bautista, que ya lo hemos nombrado como segundo punto. Otro mensaje dice, a mí me detengo a meditar en la figura de Jesús parado frente a Jerusalén llorando sobre ella. ¿Cuántas cosas habrán pasado por el corazón del Maestro? ¿Estaría elaborando el duelo por adelantado allí? Pienso también en los duelos pastorales. Gracias, Padre, por volver a la radio, y nuestro amigo de Radio María siempre, desde Mendoza, esta oyente, que no se identifica con su nombre, pero sí desde Mendoza dice que es. Dice por aquí, buen día, Vero, bienvenido, Padre Mateo. No sé del duelo mucho de María, pero algo me llegó mucho en la oración de ver cómo acompañó siempre a María, a nuestro Señor, con templanza, el acompañamiento sin intervención, como Jesús fue acompañando el duelo de muchas personas, ¿no? Donde viven su fe y confianza plena puesta en Dios. Javier Campos, desde Tucumán. Hola, soy Marisa de Mendoza. Padre Mateo, ¿puede haber sido el duelo de Jesús el haber sido rechazado en su propia familia, en su propio pueblo? Gracias. Saludos a ustedes y al Padre Mateo. María Cristina dice, pienso como uno de los duelos del Señor Jesús la muerte de su papá José, de San José aquí en la tierra. Lázaro, lo nombran aquí, las renuncias que tuvo que hacer por la voluntad del Padre como un duelo. Mariela, que también se comunica por WhatsApp. Uy, me parece que nos dieron muchas pistas por aquí con estos mensajes. ¿Qué le parece, Padre?
Sí, ya vamos muy bien haciendo este decálogo, porque después lo vamos a ir desarrollando uno por uno. Bien. Así que le vamos poniendo orden, incluso si es posible, cronológico. También en estos 10 puntos. ¿Le parece?
Muy bien, por supuesto. Y veníamos con el 1 y el 2. El nacimiento con todas sus consecuencias, y hablábamos también de la muerte de Juan como segundo punto. ¿Qué vendría a ser el tercer punto, Padre?
Bueno, y dígame, si alguien le dice que está loco, salido fuera de sí, endemoniado, eso, ¿es un gran sufrimiento que a uno le digan sí, de todo, duden de él, hasta una verdadera blasfemia? ¿Qué le parece, querida Vero?
Y pienso que sí, ¿no? Hablando del Señor Jesús, creo que sí.
Dígame, ¿usted ha sufrido alguna vez porque alguien haya dicho una injuria grave sobre usted?
Sí, hasta públicamente, sí.
¿Y si esa injuria viene incluso de los de la propia sangre y la propia familia y los propios amigos, duele más todavía?
Uy, duele un montón. Más que
nada. ¿Y a quién se perdona mejor, querida Vero? Esas afrentas, esas dudas, esos puñalazos, ¿a los de fuera o a los de dentro?
A los de afuera, con seguridad, Padre Mateo.
Claro. Bueno, pues aquí tenemos uno de los duelos de Jesús. Ojo, y después vamos a ver de María. Porque cuando la Virgen escuchaba, está loco, mira lo que dice, han venido de Jerusalén y dice que está endemoniado, por tanto que está fuera de la bendición de Dios, que ¿no? Oiga, debió ser un gran sufrimiento, ¿no? Porque eso supone que querer echarle al lado, marginarlo, decirle, está loco. Entonces, sí. ¿Quién va a hacer caso a un loco? Entonces, uh-huh. es muy importante saber integrar en nuestra vida los sufrimientos por las opiniones, las maledicencias, esos comentarios morbosos y dañinos. Sí. Este creo que es un duelo que puede tener mucha, mucha aplicación por nuestra vida. Porque, por cierto, querida Bel y querido audiencia, ¿usted conoce gente que por un comentario, una opinión, un chisme, se han dejado de hablar para toda la vida?
Uy, sí. Y lamentablemente, ahí sí, dentro de los miembros de una propia familia. Como hemos comentado en nuestro querido ciclo en años anteriores, padre, por ese comentario se separaron directamente, se separaron vínculos familiares, y cuando uno se vuelve a encontrar, quizás por la gracia del Señor, elaborando el duelo y quizás una posible reconciliación, cuando van a hablar ni siquiera se acuerdan por qué se han separado, cuál fue ese comentario, ¿no? Así que sí, conozco y bastantes personas.
Entonces, ya podemos sacar una conclusión también de nuestro programa, que los duelos de Jesús son infinitamente humanos. Son los mismos que los nuestros. Jesús ha pasado en su encarnación por las situaciones que nosotros hemos pasado. Por eso es un Dios cercano a nosotros, que nos entiende, porque un Dios que ha sido capaz de vivir esos sufrimientos hasta de llorar y de trabajar los duelos, será capaz de acompañarnos y de entendernos a nosotros en nuestros procesos de elaboración de los sufrimientos.
Por supuesto que sí, claro que sí. Creo que ese es uno de los.
Muy bien. Entonces vamos haciendo el listado. Podemos recordar ya la numeración. El primero hemos dicho.
El nacimiento con todas sus consecuencias.
Ahora, por cierto, en este primero, aunque ya lo hemos dicho, oiga, cómo duele dejar la propia patria, ¿no? Sentirse perseguido. Ir a otro lugar con otra lengua, ¿no? Sentirse un bicho raro, ¿no? Incluso decir, ¿qué me pasa que los de mi país no me aceptan? Tener que buscar otros destinos. Oiga, eso es duro, ¿no? Cuando uno piensa en los pobres emigrantes, ¿no? Que en sus países, buscando mejores condiciones de vida, tienen que salir, dejando todo su entorno, su cultura. Este es un duelo muy profundo, ¿no?
Yo me pongo a pensar en los pequeñísimos detalles de este acontecimiento duro, ¿no? En la pequeña casa de Nazaret, que con tanta ternura y con tanto ahínco seguramente San José logró construir. En el seguro pequeño jardín que tenía la Virgen María en ese lugar, en los olores de esa casa, en el esfuerzo diario, en el tener que amasar el pan en su cocina, en el estar en una, quizás en un pequeño lugar, en esas pequeñas casitas que antes por humildad no se tenían, tener que dejar todo eso que se había construido con tanto amor y tener que ir hacia otro lugar en esas circunstancias habrá sido muy complicado para los tres al huir, ¿no?
Así que el duelo de la encarnación. Sí. El segundo, hemos dicho,
la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Todo lo que gira en torno a Juan el Bautista en relación al Señor Jesús.
Y aquí volvemos a la fuerza del vínculo. Fíjese que los sufrimientos nos cuestan porque amamos. El Señor Jesús hasta fue bautizado por Juan el Bautista, cómo lo admiraba. Este segundo duelo también lo vamos a trabajar mucho. La muerte de los amigos, de los que amamos, de los seres queridos, ¿no? De nuestros profesores, de los que nos han defendido, de los que nos han apoyado. La muerte de Juan el Bautista, que recuerden, es preludio de la muerte de Jesús.
Sí.
Muy bien, el tercero.
Bueno, el tercero ahí estábamos describiéndolo. No lo hicimos un pequeño punteo, pero ¿cómo se titularía el tercero?
El sufrimiento, vamos a poner algo muy, muy criollo, por los chismes.
Ah, sufrimiento por los chismes, perfecto. Ahí está, ya entendimos todo.
Está loco, sí. Está endemoniado, está salido de sí.
Ahí va.
Sí. Es un tarado, es un maldito.
Tantas cosas. Y bueno, tantas que no están descritas en el Evangelio, ¿no?
Exacto, sí. Exacto. Bueno, y vamos al cuarto.
Vamos
al cuarto. Alguien ya mencionó el llanto de Jesús.
Sí.
Propio de los procesos de sufrimiento y su elaboración, que eso es el duelo, están las lágrimas, el llanto.
Sí.
Por dos veces se dice que Jesús lloró. ¿Las recordamos?
Cuando llora en Jerusalén o sobre la ciudad de Jerusalén y cuando llora por su amigo Lázaro.
Por su amigo Lázaro. Muchas veces hablamos de los duelos por la muerte de familiares, ¿no? Pero es muy importante también los duelos por los amigos, ¿no?
Uh-huh.
La amistad. Qué importante que el Hijo de Dios tuviera amigos y amigas, y que llorara por esa amistad que había llegado la muerte. La muerte de Lázaro. Por cierto, mire qué significativo. ¿Cuántas veces entonces se escuchan de los llantos de Jesús en el Evangelio? Dos veces.
Sí.
¿Y cuántas veces se dice que Jesús cantó? ¿Los Evangelios dicen que Jesús cantó alguna vez? ¿A usted le gusta cantar, querida Vera?
Sí, bueno, pobre la gente que me escucha, pero sí. Pero
bueno,
me quedé pensando.
Y dígame, ¿usted en la vida ha cantado más o ha llorado más?
Creo que he cantado más, pero bueno. Creo que
¿Por qué lo digo? Porque fíjese que en los evangelios se dice que Jesús lloró dos veces. Pero solamente dice una sola vez que Jesús cantó.
¿Cuándo?
Y está en un momento también de gran sufrimiento de Jesús. A ver. Voy a darle una pista. Está cerca,
por favor,
del Monte de los Olivos. Cuando Jesús, después de la cena, salió hacia el Monte de los Olivos, nos dice el Evangelio que Jesús cantó. Se cantó el Hallel, que son los salmos, ¿no?
Salmos. No sé si tengo una traducción diferente a la Biblia, pero no reparé en ese detalle. Ahí cantó los salmos.
Dice Jesús cantó. Y es lo que llamamos los salmos del ayer. Así que Jesús una vez dice que cantó, pero cantaría mucho más, ¿no?
Y creo que
sí,
claro.
Y dos veces lloró. Esto también para significar que el duelo fue muy importante en la vida de Jesús. Así que ya vamos por, ¿qué número?
4. Es el punto 4.
Muy bien. Y el quinto. Hemos escuchado... de los duelos pastorales de Jesús, ¿no es así?
Sí, un oyente decía
eso. Oiga, muy bonita esta expresión, los duelos pastorales de Jesús. Bien, en los duelos pastorales de Jesús vamos a poner tres significativos, que ya los hemos dicho. Jesús con Jairo y su familia, porque muere su hijita de 12 años.
Sí.
¿Sí? Este es el primer duelo de acompañamiento pastoral. Y fíjese que es un duelo a domicilio. Dentro de estos duelos pastorales, el segundo ya no es una niña, sino un joven que muere. Hijo único. Esto es muy importante. La viuda de Naín. Y el tercero, que es el duelo pastoral que acabamos de comentar, es el acompañamiento a una familia que muere un hermano. Marta y María. Los duelos pastorales. Pero dentro también de lo que propiamente son los duelos pastorales, tenemos un duelo que es muy significativo. ¿Recuerdan a una mujer que le ungió a Jesús los pies? ¿Le ungió a Jesús?
No, Magdalena.
Le ungió. ¿Antes de la pasión?
Sí, Magdalena.
Bueno, esta mujer, que no dice ni una palabra, dice que le unge a Jesús. No estamos hablando de la pecadora, de la pecadora que se mete en ese banquete, sino que le unge. ¿Y qué le dice Jesús? Una bienaventuranza extraordinaria. Uy, a mí me hubiese gustado que Jesús me hubiese dicho una bienaventuranza así. En cualquier parte del mundo que se anuncie la buena noticia, se tiene que anunciar lo que ha hecho esta mujer. ¿Y qué había hecho esa mujer anónima? No dijo ni una palabra. La había ungido a Jesús en vida. ¿Qué estaba haciendo? Diciéndole, insisto, sin palabras, gracias Jesús por morir por nosotros. Esa mujer le estaba recordando a Jesús su duelo anticipado. Este es un relato que le vamos a comentar, muy importante, porque es una mujer que asume la muerte de Jesús por ella y por la humanidad, pero constituye un duelo, porque le está diciendo a Jesús que se tiene que preparar para su muerte inminente. Es uno de los duelos pastorales de Jesús, Bueno, y vamos avanzando. ¿Por qué duelo ya vamos?
Tenemos ya el punto número 6.
Bueno, y es fácil hablar de los sufrimientos de uno, querida Vero.
Y no, porque es propiamente del ser humano, pero es uno de los puntos que más cuesta, ¿no? Cuando uno tiene que contar o dialogar con alguien. Esto se ve mucho en los grupos Resurrección, ¿no? El poder contar primeramente con mucha lágrima, no poder contar, por ejemplo, lo que significa la muerte de un hijo, la muerte de un ser querido. Después, este sollozo se va menguando para poder expresar, dejar de estar preso ese gran dolor y poder hablarlo más abiertamente, pero para eso tiene que haber estar en proceso de duelo, ¿no?
Así es. Y hablar en sí mismo de la muerte de los seres queridos, de la muerte, ¿es fácil?
No es fácil para nada, padre.
Y dígame, querida Vero, y hablar de la propia muerte de uno mismo, ¿es algo fácil y sencillo?
Creo que tampoco. Tenemos que tener aquí una gran reflexión sobre eso. En otras oportunidades, en nuestro programa, habíamos tratado este punto, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos nosotros en esa etapa o punto final en la Tierra? ¿Nos animamos a pensar en nuestra propia muerte? Muchas personas habían contestado que no, padre.
Eso es. Pues aquí ya tenemos uno de los duelos que le vamos a dar mucha importancia, porque es un duelo anticipado. Jesús anuncia, habla, comunica, advierte a los propios discípulos de su muerte y de su morir. Ojo, y aquí, querida Vero, quiero hacer una diferencia que también la vamos a trabajar. Como ves, vamos a tener bastante trabajo en este programa.
Mucha tela para cortar, sí, mucha.
¿Por qué tenemos que diferenciar un duelo de la muerte y un duelo del morir de Jesús? ¿Qué le parece? Pero,
por la forma, digo.
Exacto.
Por la forma cruenta.
Primero,
¿no?,
de la muerte. Sí. Encarar la muerte. La muerte es un toro muy grande, un toro bravo para torearlo, ¿no le parece?
Sí, señor. Sí.
Y si no somos capaces de hablar de nuestra muerte y prepararnos para la muerte y asumirla, recuerden que somos los mayores esclavos del mundo. Somos esclavos hasta de nosotros mismos. Así que Jesús primero elabora un duelo anticipado de su propia muerte. Sí. Pero ese duelo tiene un plus, que tiene que elaborar un duelo del propio morir. Porque una cosa es el duelo por la muerte y otra es por el momento de morir. ¿Por qué? Porque ese morir que va a tener una negación, una traición, va a tener una tortura, un juicio injusto, un encarcelamiento, va a tener una crucifixión, que es la silla eléctrica de aquella época. Jesús va a morir como un maldito. Entonces, el duelo de Jesús anticipado es el duelo en el que tiene que anunciar su muerte, la tiene que asumir, tiene que preparar a sus discípulos. Ojo, miren que el que se va a morir, ¿y en qué condiciones? No deja de ser maestro. Él es el que tiene que preparar a sus discípulos para que estos asuman la muerte del maestro. Esto le vamos a dar mucha importancia, porque nosotros creemos que son la gente de fuera los que tienen que ser los protagonistas en la relación de ayuda, por ejemplo, a un agonizante o a un moribundo, o a alguien que está cerca de la muerte. No, no, el protagonista, el que tiene que llevar adelante el diálogo, la iniciativa, el que tiene que asumir y hablar, es el que se va a morir. Por eso, cuando estemos hablando de los duelos de Jesús, vamos a decir que lo estamos haciendo para hacernos una aplicación, sí, para que tengamos la valentía de ser protagonistas de nuestros duelos. Así que este duelo lo vamos a llamar así, el duelo anticipado por la propia muerte y por el modo trágico de morir de Jesús.
Sí, bien. Una elaboración tremenda. Todos estos puntos los vamos a tratar en este ciclo, padre, no uno por uno.
Así es.
Claro.
¿Y por qué duelo vamos de Jesús?
Vamos por el séptimo ahora.
Bueno, y como ya hemos dicho, necesitan un tratado especial. Uno, el duelo de la negación de los apóstoles. ¿Por qué cree usted que es muy importante detenernos en este duelo? Que es muy sufriente, ¿no?
Oiga, bueno,
querida, ¿usted ha sufrido por traiciones de sus amigos, de sus familiares? ¿Ha sufrido en la vida?
No podría llamarlo traición, no. Siempre se sufre por desavenencias, por desencuentros, pero por traición así, creo que no. Habrá sido muy duro para el Señor esto, ¿no? Sus propios amigos a quien le había entregado todo, les había enseñado, había vivido con ellos, ¿no? Comido, bebido de su propio plato, de su propia taza. Ahí está la traición de quienes se alejan y lo dejan solo. Muy duro, me imagino que eso es muy duro, muy duro.
Entonces vamos a diferenciar uno, el duelo por la negación, la deserción, le dejaron solo a Jesús, ¿verdad? Huyeron. Ese es un duelo. Y el otro le vamos a dar importancia al de la traición de Judas, la traición.
Sí.
A mí personalmente me duele mucho la traición.
Sí.
Y creo que tendría que tomar más conciencia si soy también un traidor a la amistad, al amor, al compañerismo. Así que la negación de Jesús, un duelo.
Sí.
Creo que es el número 8, ¿no es
así? Y ahora el
7
es la...
le dedicamos a la traición de Judas.
Ah, perfecto. No, venimos el 7 con la negación de los apóstoles, el 8 con la negación de Judas y vendría a ser el 9 y el 10 faltaría.
Bueno, y hay un duelo de Jesús que es también muy significativo.
Sí.
El juicio injusto, el juicio que se le hizo a Jesús. Dígame, ¿quién hace el juicio? ¿Dios a los hombres o los hombres a Dios?
Los hombres a Dios ahí.
Oiga, que somos nosotros corajudos, ¿no? ¿Eh? Mire que somos atrevidos, ¿no?
Es tremendo, es cierto.
Y dígame, querida Vero, y... ¿la única vez que se le hizo un juicio a Dios, a Jesús, fue entonces? ¿O cree que todos los días se le hace juicios injustos a Dios?
Creo
se
que todos los días.
Se dicen barbaridades, se lo condena, Dios no existe, me ha mandado un castigo, me ha mandado una prueba. Decimos cada barbaridad, cada injusticia de Dios, ¿no le parece?
Y todos los días, y Jesús responde de la misma manera, Dios responde de la misma manera, que es con el silencio, ¿no? Escuchándonos, amándonos, en esas barbaridades que le seguimos diciendo.
Así es. Bueno, y... aunque hemos hablado del llanto de Jesús por Lázaro y de Jerusalén, le vamos a dar una importancia también que se merece a este llanto por la ciudad de Jerusalén.
Bien.
¿Por qué? Porque es un duelo tremendo de Jesús. La humanidad no recibe el mensaje de salvación. La ciudad de Jerusalén no recibe la visita salvífica. Es el fracaso aparente de la misión de Jesús ante los hombres. Querida Vero, duele que uno se sienta fracasado, que luche, que trabaje, que se saque el cuero y que no sea valorado, recibido, aceptado esa misión, ese trabajo.
Cuesta, claro que
¿verdad? Aceptar eso.
Claro, claro. Sí, claro que sí. Hablando de duelos de dentro de la misión, duelos de misión, podríamos llegar a decir, que a todos creo que nos ha pasado, ¿no? Tomar el mayor esfuerzo, voluntad humana, y vemos que no da el fruto que nosotros esperábamos. Y esto pasa, es muy común, Padre Mateo, ¿no?
Así es, sí, sí. Y dígame, a ver cómo lo puedo decir, y que a uno le cambien, no es que uno quiera ser orgulloso, querida Vero, querida audiencia. No, no, no. No es que uno sea grande. No, 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 no me interprete. Oiga, pero que a uno le cambien por un michimichi. Michimichi. Eso no es un gran dolor. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo?
A ver, a ver.
Oiga, a Jesús, ¿por qué le cambiaron? Por un Barrabás.
Por Barrabás, claro.
Oiga, qué atrevimiento, ¿no?
Sí.
Qué atrevimiento. Fíjese cuántos aspectos uno tiene que Jesús tuvo que asumir. Muy bien. Y creo que ya vamos por el noveno, ¿no?
No, ya vamos. Yo anoté como el 10 ya.
Pero tenemos que decir el duelo, un duelo terrible.
Sí.
Terrible. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has
abandonado?
El aparente silencio de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros decimos, ¿dónde está Dios? No me escucha Dios, me ha dejado de su mano. ¿Por qué no me da consuelo? ¿Por qué no me da un aviso? ¿Por qué no me da una señal? Él, la derrota de Jesús, la soledad en la cruz. ¿Murió Jesús acaso abandonado? ¿Se sintió hasta traicionado por el Padre? Los duelos por él. Aparente silencio de Dios. Las noches oscuras del alma. Bueno, como vemos, aquí tenemos este pequeño decálogo. A lo mejor nos hemos pasado un poquito.
Un poquito, pero sí.
Pero dentro de estos grandes 10 duelos, hay otros duelos también que los vamos a ir mencionando, ¿no? Pero que son muy importantes. Entonces, querida Vero, dígame, alguien que desde pequeño sufre, se le conoce hasta la persecución, el exilio, se le dicen loco, le dicen que está endemoniado, lo niegan, lo traicionan, lo insultan, se ríen de él, lo torturan, lo crucifican entre dos bandidos, lo meten en la cárcel. Ay, por cierto, querida Vero, querida audiencia, dígame, dicen que el sufrimiento por haber sido enviado a la cárcel es uno de los mayores sufrimientos de la vida. ¿A usted qué le parece?
Por la libertad, ¿no? Por la falta de libertad, claro.
Fíjese este duelo. Jesús encarcelado. Los hombres encerrando al Hijo de Dios. Bueno, entonces esto que nos indica la muerte del Hijo de Dios, un hombre joven. Y ya lo hemos dicho, querida Vero, y que un hijo muera en agonía delante de su madre.
Tremendo.
¿Es un sufrimiento añadido?
Por supuesto que sí, padre.
¿Cuántas veces yo medito esto? Jesús en su gran sufrimiento, viendo a la madre. Oiga, eso no era un sufrimiento físico, pero tal vez era más grande ese sufrimiento que el dolor físico. No.
Creo que lo mismo le pasó a María, ¿no? Lo mismo le pasó a María. Claro.
Por eso, cuando veamos los duelos de la Virgen, los duelos de la Virgen María, como ustedes ya estarán deduciendo, se tienen que deducir y entender, ¿no? Y correlacionar con los duelos de Jesús. Pero desde el punto de vista de Jesús, ver a un hijo, que es su madre, lo ve horas de agonía, y una madre humanamente impotente. Terrible, ¿no? Si decimos que la muerte de un hijo se nos presenta como algo antinatural, ¿no? Que un hijo además vea que muere de esa manera y la madre delante, y no hablamos de segundos, o que le dicen tu hijo ha muerto, ¿no? Ahí. Y por cierto, querida Vero, nosotros hemos hablado, creo, en un programa de un duelo que se llamaba el duelo del perdón. ¿Recuerdas?
Así es. Sí, recuerdo.
Y Jesús en la cruz dice unas palabritas impresionantes. Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen.
Bueno, así que ahora vamos a decir una expresión que es muy sencillita, pero muy profunda, pero que a veces a lo mejor las olvidamos.
A ver.
La muerte de Jesús en la cruz es el duelo de Dios Padre por su único Hijo. Muchas veces también nos podemos preguntar, ¿y Dios sabrá lo que sufro yo, que se me ha muerto un hijo? Dios entenderá una madre que se le ha muerto un hijo de un accidente, de una enfermedad, o un hijo que se ha suicidado o que lo han maltratado, lo han asesinado. Entenderá Dios, sabrá Dios lo que duele el corazón de un padre, de una madre, de unos hermanos, de unos abuelos, por la muerte de una hija, de un hijo así. No olvidemos que la cruz es, por excelencia, el duelo de Dios Padre. Por eso es muy importante conocer los duelos de Jesús, analizarlos, cómo Jesús los trabajó y cómo sacamos lección para nuestra vida. Entonces, querida Vero, ¿solo vamos a hablar de los sufrimientos o dolores de Jesús o vamos a hablar de algo más que son los duelos? ¿Qué diferencia hay entre los duelos de Jesús y los sufrimientos de Jesús?
Bueno, vamos a hacer
inspiradas suyas.
La diferencia entre el duelo y el sufrimiento. El duelo es lo que yo hago con el sufrimiento. Sí, es el proceso de elaboración del sufrimiento propiamente, ¿no? Del dolor y del sufrimiento humano. Y creo que esta es la diferenciación que también se hace con esto que propiamente le pasó al Señor. El Señor ha sufrido. ¿Cómo elaboró el Señor esos sufrimientos? Eso se llama duelo. ¿Cómo hizo ese trabajo de romper la nuez? Vuelve nuestra querida amiga la nuez, también creo que en este nuevo ciclo con el padre Mateo Bautista. Eso es lo que vamos a estar descubriendo en estas nuevas emisiones, ¿no es así, padre?
Así es. Y ¿se puede decir de alguien que sus dolores nos han salvado? ¿Sus heridas nos han curado?
Sí, por sus heridas hemos sido sanados, sí. Del Señor Jesús, esto sí podemos decir.
¿Por qué? Porque ahí no solo hay un dolor, no solo hay un sufrimiento. Hay duelos trabajados que llevan al crecimiento, a la madurez, a la redención y a la santidad. Por eso, no, Jesús no solo es varón de dolores, Jesús es varón de duelos. ¿Qué le parece esta expresión?
No es varón de dolores, es varón de duelos. Ah, me encantó.
¿Varón?
Es el Señor de duelos, sí.
El Señor es varón de duelos.
De duelos.
No solo de dolores. Y por eso, permítame, querida audiencia, querida Vero, si le parece que definimos también así. Jesús, doloroso, pero Jesús, dueliente. Jesús, dueliente. ¿Se entiende esta expresión?
Sí, elaborando el duelo.
Eso es.
No sufriendo.
Porque ¿cuál es el riesgo que tenemos? Y ya muy bien que en nuestro primer programa lo digamos, que nos quedemos en una visión dolorista, que nos quedemos solo, que nos quedemos solo con los duelos de Jesús, con el dolor físico de Jesús. No,
sí.
No nos salvan los dolores en sí de Jesús, nos salva el amor en los sufrimientos de Jesús. Nos salvan un sufrimiento trabajado. Nos salva el amor infinito en esos dolores. Por eso, también en nuestros programas vamos a ver, el cristiano puede tener una actitud dolorista, puede tener una actitud pasiva, puede tener una actitud indolente, ¿no? No, Jesús no tuvo ninguna actitud. Jesús fue sufriente, pero fue dueliente. Igual que la Santísima Virgen María, la dolorosa, es también la madre dueliente. Así que los duelos de Jesús son una cátedra para que nosotros aceptemos nuestros sufrimientos y los trabajemos para que hagamos de ellos crecimiento, madurez y santidad.
Qué maravillosa introducción en el día de hoy. Tenemos ganas de seguir escuchándolo. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecer cada mensaje que desde el corazón han enviado en esta primera emisión de este ciclo, junto al padre Mateo Bautista, los duelos de Jesús y de María. Hay una tarea, padre Mateo, en este último minuto de programa, porque extrañamos las tareas, la tarea para el hogar, para la vida. ¿Cuál sería en esta primera emisión de este ciclo maravilloso?
Bueno, la primera que yo propongo es que hagamos mentalmente y en oración un repaso de los duelos de Jesús. Y segundo, que nos hagamos una sencilla pero profunda pregunta. Los duelos de Jesús los he aprovechado para mi madurez y crecimiento espiritual. ¿Cómo Jesús asumió su sufrimiento? La actitud de Jesús, ¿la estoy asumiendo yo en mi vida? O dicho de otra manera, mis duelos los estoy haciendo con Jesús, al lado de Jesús y con la misma actitud de Jesús.
Vamos ahí, nos quedamos desde el corazón reflexionando esto, volver a darle la bienvenida, querido Padre, como en muchas partes del país lo están haciendo, enviando su salud y bendición y la alegría del comienzo de este nuevo ciclo junto a usted. Le mandamos un fuerte abrazo que llegue hasta el Perú y rezamos también por esa nueva misión desde ese lugar tan bonito. Le mandamos un fuerte abrazo, Padre Mateo, y será hasta la próxima semana.
Muchas gracias y que el Señor les haga felices y santos. Desde Lima, mi bendición. Adiós.
Que así sea. Amén.